El día de hoy es 27 de julio del año 2005 y estamos aquí con el señor Gil Villagrán. ¿Cómo está, señor?
Muy bien, gracias.
Para empezar esta entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en la capital de México en 1948.
Su familia, ¿dónde nació? Sus padres.
Mi mamá nació en Gómez Palacio, Nuevo León, y mi papá nació en Sonora, perdón, Santana, Jalisco, pero vivió mucho tiempo en Santana, Sonora.
Santana, Sonora.
Sí.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Pues mis papás, los dos trabajaban para RCA Victor en México. Mi mamá era secretaria, mi papá era vendedor de discos y radios y tocadiscos. Ahí se conocieron como muy jóvenes y se querían casar, pero no tenían dinero. Entonces él se vino como bracero en 1943 para ganar dinero.
Su papá se vino antes que se casara con su mamá.
Sí, no se podía casar porque pues, mi abuelita era viuda. Entonces él era hermano mayor, tenía cuatro hermanitos y pues tenía que darles el apoyo a ellos antes de
Empezar
comenzar
una
otro.
nueva
Sí.
familia. ¿Cuántos hermanos tiene usted?
Yo tengo cuatro hermanas y un hermano.
Un hermano. ¿Dónde viven sus hermanos ahora?
Dos hermanas en Oregon, dos aquí en San José y mi hermano chiquito vive en San Antonio, Texas.
¿A qué se dedica usted?
Yo soy trabajador social. Me acabo de retirar después de 32 años aquí en el condado y ahora soy profesor de trabajo social en la Universidad de San José.
Hábleme un poquito usted de su infancia, cuando fue a la escuela.
Cuando yo tenía 5 años, bueno, vivíamos en la capital. Cuando yo tenía 5, mis papás tenían 5 hijos. Entonces, nos venimos como inmigrantes. Y él tenía primos aquí en San José, entonces se vino a San José. Pasamos un verano en Texas, en El Paso, con mis tíos. Y crecimos aquí en Santa Clara, cuando era un pueblito de 20 mil personas.
¿Usted estaba aquí desde que tenía 5 años entonces?
Sí.
Aquí fue a la escuela.
Sí.
¿Hasta qué año estudió?
Pues fui a la secundaria, escuela pública, y luego fui a la Universidad de San José. Recibí mi bachillerato y luego trabajé como trabajador social por 3 años y regresé para mi maestría. Y ahora soy profesor en esa misma escuela.
Platíqueme un poco de sus papás. ¿Sus papás fueron a la escuela?
Mi papá logró ir hasta el año 6 y su papá murió, entonces él tuvo que dejar la escuela que le encantaba y trabajar. Y por casualidad, mi mamá a los 13 años también, su papá murió y se fueron a la capital. En esa época, en los 1935 más o menos, mucha gente de México se iba a la capital buscando trabajo y mejor
Mejor
trabajo,
vida.
mejor vida. Sí.
¿Cómo fue que su padre se entera de este proyecto bracero?
Se vino como bracero en 43, él tenía 23 años. Y llegó al paso, ahí pasó, le dieron el examen, el polvo, el DDT, todo, me contó de todo eso. Y acabó, le dieron el contrato con Southern Pacific Railroad Company y trabajó rehaciendo el riel de Bakersfield a Fresno. Eventualmente el riel llegó por San José a por Chicago, en la bahía de San Francisco, y de ahí mandaron las armas a la guerra contra Japón. Y como el riel ya estaba muy viejo, y antes pues mandaban vegetales, personas, pero ahora iban a mandar pues equipo, bombas y tanques, pues tenían que hacer todo
Tiene que
de
estar
nuevo.
muy bien, en buenas condiciones.
Sí.
Vamos a entrar un poquito más en detalles. No sé si su papá le platicó a dónde se tuvo él que contratar, a qué ciudad.
En la capital.
Ahí mismo en la Ciudad de México.
Sí.
No sé si le contaría también cuál era el proceso, qué le pedían.
Estar sano, y lo que me acuerdo muy bien es que pasaron la voz como el rumor que si tienes las manos muy, muy suavecitas, no has trabajado, no te van a dar trabajo. Entonces agarraban piedras todos y se tallaban y se pegaban y con las piedras para cortar, para ver que tenían manos de trabajador. Y él hizo lo mismo.
Ese era un requisito indispensable.
Sí.
¿Qué más les pedían?
Pues no sé, no sé qué más. Estar de buena salud y parecer fuerte. Y como él trabajó toda su vida como jovencito, después, ya que era, tenía 21 años, consiguió trabajo vendiendo discos. Fue su primer trabajo que no era trabajo físico. Entonces, pues, era fuerte.
¿Por dónde dice que pasó su papá?
Por el Paso.
Por el Paso.
Sí.
¿Ahí fue donde le hacían este tipo de examen médico?
Yo creo que sí, pero no estoy seguro dónde. Cuando, pues, él me contaba, me hicieron un examen, pero como era chico, pues no pensaba, pues, ¿dónde, papi? ¿En Texas o Arizona o dónde? Yo creo que en el Paso.
¿Qué le contaba más de este examen? ¿Qué?
Pues que los tenían todos en calzones y parados en una línea y con una tarjetita, y luego les checaban todo. Y pues él pasó, estaba de buen joven de 23 años, pues tenía buena salud. Pero que había muchos hombres que los rechazaban por cualquier razón y a llorar, ¿qué podían hacer?
Se tenían que regresar.
Sí, hombres, pero llorando porque pues regresan a México sin trabajo, sin nada por su esfuerzo.
Así es. ¿Qué fue lo que, bueno, me comentaba que quería casarse con su mamá y tenía que mantener otra familia? ¿Qué le contaba a su papá? ¿Cuál fue el motivo, aparte de eso, por ir a trabajar a Estados Unidos?
Pues ganar más dinero, porque tenía sus hermanitos que quería que sigan en la escuela como él no pudo, y casarse, pero no casarse y vivir, you know, a la mano, pero poder tener una vida.
¿Qué se oía de la vida en Estados Unidos? ¿Cómo era?
Bueno, lo interesante es que mi papá tenía una tía aquí en San José y sus 8 hijos, y todos los hijos trabajaron en la pista. Y luego, ya que pues estaban más grandes, lo mejor sería trabajar en las canerías, porque no estás en el sol, es duro el trabajo, pero págame un poco más. Y pues él sabía que estaba muy bonito, y nomás llegó y vio que estaba muy bonito por acá.
¿Sabía usted cuánto le pagaban a su papá?
No, no tengo idea qué le pagaron. Como era chico, pues no preguntaba eso.
¿Mantenía comunicación con su papá cuando él se encontraba acá en Estados Unidos?
No, yo era... Yo,
¿usted ya estaba aquí?
No, yo no había nacido. Él vino en el 43, yo nací en el 48.
¿Con su mamá
mantenía
comunicación?
Actualmente, él escribía todos los días y ella le escribía todos los días. Y actualmente, interesantemente, como mi papá, aunque nomás llegó al año 6, sabía leer y escribía muy, muy, muy preciosa su forma de escribir.
Caligrafía.
Su caligrafía. Y como había muchos que no podían escribir o leer, entonces ellos le decían, oye, muchacho, léeme mi carta. Y leía las cartas. Y cuando leía las cartas, pues decían, oye, muchacho, escríbele, quiero escribir una carta, ¿me la escribes? Bueno, pues sí.
Tu papá era el intérprete.
Actualmente, él se pasó todo el tiempo con un segundo trabajito, leyendo y escribiendo cartas. Y actualmente escribí unas notas anoche, y aquí te las voy a dejar.
Claro que sí.
Pero él escribía cartas para todos. Y como él tenía 23 años, era uno de los más jóvenes.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Por año y medio. Mira, él vino en 43, no sé exactamente qué mes. Entonces, acabó su año y firmó por otro año. Y mi mamá decía, cuando él le dijo, pues me voy a quedar otro año, y dijo, ya se encontró una güera. Y mi mamá muy triste, llorando, y Y sus hermanas diciendo, ya ves, lo dejaste ir, se fue, ya nunca va a regresar. Pero él seguía escribiendo y él decía, pues, y le pedía, ¿no te encontraste con una güera? Y no, no, claro que no, pues, ¿dónde podía encontrar una güera?
Se la pasaban trabajando.
Porque vivían en el boxcar, que le ponían
Camas.
camas y una estufa en el invierno, ahí comían, ahí todo.
Ellos cocinaban, ellos
Sí,
hacían todo.
o quizás alguien les cocinaba, pero tú sabes cómo son los mexicanos, pues si no es comida mexicana, no, no la pueden comer, no, no les entra. Un sándwich, ahora hacen sándwiches mejores, pero en ese tiempo,
No, no
o
sabía.
pizza no existía, spaghetti, ¿qué es eso? Entonces ellos ahí se cocinaban, pero mi papá escribiendo cartas, y mira lo que me contó, es que nomás tenía lápices, entonces con un lápiz así así para hacer papel carbón y hacer copia de cada carta. La mandaba la original y él se quedaba con la copia para cada compañero. Entonces llegaba la otra carta de la esposa, de la madre, la novia. Y decía, bueno, pues Beto, léeme la carta y la leía. Y le dijo, ok, pues, ¿qué quieres escribirle? Y mi papá me contaba que, pues, muchos eran muy tímidos. Y no, pues, si no saben leer o escribir, especialmente si no saben leer, pues no tienen la experiencia de las palabras que dijo Shakespeare o Amado, quien sea. Entonces decían, pues, dile que la quiero mucho. Mi papá dice, ok, bueno, la quiero mucho, te quiero mucho. ¿Qué más? Pues decía mi papá, pues no puedes nomás decirle una línea. Entonces, actualmente le pedí a mi papá que le escriba por ellos.
Y tu papá se ingeniaba todo eso.
Sí, porque él leía mucho, aunque no tuvo muchos estudios, pues hasta leía Shakespeare en español. Entonces, pues él era como pues el inventador de, y les preguntaba, pero, ok, pues de tus hijos, ¿cuántos? Tu hijo Jaime, ¿qué le gusta hacer? Pues le gusta tocar música. Bueno, pues, ¿por qué no le preguntas de esto? Oh, sí.
Síguele, síguele, eso está bien.
Entonces, él, mi mamá dice, que él inventaba todas estas
Pues
vidas.
está bien porque mantuvo varias familias unidas
Sí,
y contentas.
y luego lo más triste para los señores es si no recibían carta, ¿qué está pasando con mi esposa? ¿Ya se encontró a otro? ¿O mi novia? ¿Ya no me ha escrito?
¿Tenían ese tipo de dudas ellos también?
Claro que sí, y las mujeres igualmente, porque no llegó la carta, o quizás se enfermó, está enferma la señora o la madre, entonces no escribe por unas semanas, y ¿qué van a pensar? ¿Que está ocupada? No, van a pensar, ah, ya no me quiere.
Me dejó.
Sí, entonces mi papá tenía que decirles, no, mira, no te brinques, quizás no pasó eso. Vamos a pensar, cálmate.
Esperar, esperar.
Y sacaba la otra carta para decir, ves, mira, mira, en la otra carta te dijo esto. Entonces mi papá tenía pues un como valise, un footlocker, y ahí tenía todas las cartas de todos los señores. Bueno, pero lo que pasó es que se contrató por el segundo año, entonces estaba trabajando. Mira, la guerra se acabó como contra Japón, se acabó como en noviembre o agosto, no me acuerdo. Como 3 meses antes de que se acabó la guerra contra Japón, él estaba trabajando en el riel, y uno con el martillo, sledgehammer, vino abajo, le pegó al clavo y se fue al lado y le cayó en el pie de mi papá. Entonces le hizo crush su
Se
pie.
aplastó.
Sí, y lo llevaron al hospital inmediatamente y estuvo como 2 o 3 meses en el hospital porque tenían temor que tenía gangrene y tenían que
Gangrena, sí.
cortarle el pie o hasta toda la
La
pierna.
pierna.
Entonces estuvo allí por como 3 meses. Y durante ese tiempo se acabó la guerra. Entonces todos muy contentos, los del hospital, los pacientes, los enfermeras, los doctores. y él celebró el fin de la guerra. Entonces, eso quería decir que todos los iban a echar.
Se van a regresar sin
Pero
trabajo.
ya se acabó el trabajo, el contrato se acabó. Adiós, muchachos. Pero para mi papá no era algo triste, era muy contento porque pues regresó a su familia. Él quería regresar.
¿Ya habían nacido ustedes?
No, 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 no,
Todavía.
no existíamos
Ah, okay.
porque no estaban casados. No, 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 se
Es que esta
regresó.
fue la segunda vez que se fue, me cuentan, ¿no?
No, 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 fue, él vino por un año y reaplicó para segundo año
Ah,
sin irse,
sin
se
irse,
quedó
ok,
aquí.
fue durante el mismo tiempo.
Sí, y necesitaban los trabajadores, el trabajo no se había acabado, no, nadie sabía cuánto más tiempo para la guerra. Entonces él se regresó y pues muy contentos y hicieron los planes para la boda, se casaron mi mamá con un vestido muy bonito en la iglesia y tenía todos los regalos para una casa. Y mira, él iba en los pueblitos, el domingo iban a los pueblitos a comer comida mexicana, comprar un periódico, ir a Woolworths. Entonces, para él, Woolworths era una tienda fantástica, porque en México no había tiendas grandes así,
No,
¿verdad? Nomás,
no.
pues, aquí venden,
Un mercadito, un
sí.
supermercado.
Sí, o aquí tienen ollas, pero no tienen manteles. Pues él compró 12 cajas de cosas para llevar.
Vino cargado.
Sí, porque él guardó todo su dinero. Él no le gustaba de baraja, apostar, no tomaba cerveza. Él no gastó su dinero en nada. Guardó todo. Y le pagaban tantito para le escribir las cartas. Una propinita.
Es
Sí.
dinero extra.
Sí, pero él guardó todo su dinero con mucho cuidado y compró las cosas y se las llevó. Servicio de platos, de ropa, manteles, todo.
Una casa lista.
Sí, pero el problema era cómo llegar allá con todas esas cajas.
No podía entrar nada de regreso.
Podía llevar lo que quiera, pero que no lo roben. Porque muchos braceros, mi papi me contó, perdían su dinero, se emborrachaban, lo robaban, perdían el dinero en apostar en baraja. Después
No
de un
es.
año no tenía nada. Entonces ahí está este muchacho, ya tenía 24 y medio años, con 12 cajas, todas empacadas muy bien. Cuando él se duerme,
Vamos a agarrarlo.
sí. Entonces, mi papá, pues como trabajó en ranchos, pues compró una riata de 100 pies gruesa. Amarró todas las cajas y las amarró una a otra y luego se las amarró a él mismo. No había lugar para sentarse en el tren, entonces él estaba en el piso. Pero se las amarró a él mismo, a su
Cintura.
cintura. Entonces estaba otro señor allí y él tenía unas cajas, también no tantas. Y dice, pero tenía que ir al baño después de horas, porque era 3 o 4 días para
Sí,
llegar.
me imagino el tren.
Entonces le dijo, bueno, mira, o si yo voy al baño, tú puedes robarme, o si tú vas al baño, yo te puedo robar. ¿Qué tal si nos tomamos turnos y cuidamos nuestras cosas?
¿Y para dormir, cómo le hacían?
Pues él lo tenía amarrado. Si alguien movía algo, él iba a despertar. Entonces hicieron este trato el otro muchacho, porque pasaban hombres con nada y veían
Sí,
todo.
se malgastaron todo
Sí.
y al momento de regresar no tenían nada.
Sí. O te bajabas a comer en una estación cuando paraba el tren por una hora, hay restaurantes. Él me dijo que vio una señora al lado del tren, tamales,
Gorditas.
enchiladas, gorditas. Y él dijo, venga señora, y le compró todo, el plato, todo.
Para todos los días.
Para ese, pues no había comido y compartió con el otro señor. Y compró todo. Y luego le regaló el platillo la próxima vez a una señora y lo cambió por tamales o algo. Pero así fue y llegó y mi mamá estaba muy, muy contenta por verlo y, ¿no? Y su familia, tantos regalitos que trajo para todos,
Para todos.
todos del Woolworths.
Entonces, su padre sí alcanzó a ahorrar y tener el dinero suficiente
Sí.
para empezar esta nueva familia.
Sí. Y luego yo nací 3 años después, soy el segundo, y cuando tenían 5 años se vinieron como inmigrantes.
¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál fue el motivo del que su padre tomara esta decisión de emigrar otra vez?
Bueno, él consiguió trabajo como contratista. Se conoció a un arquitecto americano que estaba haciendo casas en México, en la capital, para la gente rica, casas y albercas, pero él no hablaba español muy bien y no conocía, pues, cómo trabajar la gente, porque el arquitecto, pues, dibuja, pero entonces mi papá, no estoy seguro cómo se conocieron, pero él comenzó a hacer el trabajo de contratista. Y tenía como 100 hombres trabajando, haciendo casas para la gente rica. Hicieron una alberca para John Wayne en Acapulco. Yo fui con él cuando hizo
Ah,
esa
sí,
alberca. Cuando era
cuando
chiquito,
chiquito.
pues dice, voy a Acapulco, yo quiero ir.
Claro.
Pero lo que mi papá vio, y comenzó a ganar un poco de dinero, no mucho, pero bastante, que vivían bien. Pero había mucho abuso de los trabajadores, porque el arquitecto colectaba el dinero
Gente.
sí, de la gente y se iba a Acapulco por 3 semanas y no había dinero para pagarles a los albañiles. Y mi papá, como sabía cómo vive la gente, tenía que pagarles. Él no se podía ir a Acapulco por 3 semanas.
No, sería muy
Entonces,
injusto.
sí, entonces tenía que sacar dinero de su
Cuenta.
Cuenta, de su dinero, hasta tenía que empeñar a muebles para pagarles, porque pobre gente, viven de día a día.
Sí.
Y esta presión, fue muy mala y había estafa también, que,
Por parte del arquitecto.
sí, entonces dijo esto, yo no puedo vivir así, abusando de la gente. Y no lo hacía, pero no podía vivir así. Entonces, como mi mamá, mi abuelo de mi mamá era americano y durante los 1905 él vivía en Colorado, en un pueblito donde hacía trabajo de sacar mineros de coal. Y él y su amigo dijeron, vamos a hacer lo que nuestros papás hacen, mineros de carbón.
Carbón.
Dijeron, no, pues vamos a una aventura, un road trip, ¿verdad? Pues, y fueron a México. Dijeron, pues, dicen que hay mucho trabajo en México. En 1905, pues sí, la era de Porfirio Díaz, consiguieron trabajo para el ferrocarril mexicano. El dueño era Vanderbilt de New York. Entonces, como ellos hablaban inglés, no hablaban español, pero hablaban inglés, consiguieron trabajo corriendo el tren. Entonces, 1910, ¿qué pasa en México? La revolución. Entonces el ejército se mete al tren, van a Monterrey o a Aguascalientes, a donde sea, y se salen del tren y hay una batalla en el pueblo. Y ahorita regresan los soldados, pero no son soldados, es Pancho Villa. Él ganó la batalla.
Sí.
Se suben al tren con la pistola a la cabeza, dicen, vamos sur. Ellos dicen, sur, sure, sur. Entonces mi abuelito y su amigo pasaron la revolución yendo norte y sur, norte y sur. Y a ver quién. Y nadie los mataba porque ellos podían
Traían.
correr el tren. Al fin de la revolución, tienen una fiesta allí en Gómez Palacio. Conocí a mi abuelita. El
¿Cómo pasan las cosas?
amigo regresa a Colorado y él se queda allí y vive toda su vida en México. Y allí nació mi mamá y mis hermanos, mis
¿Cómo
tíos.
se llamaba su abuelito? su bisabuelo.
Alfredo Williams. Nunca lo conocí porque murió, bueno, pero como era americano y mi mamá y sus hermanos y hermanas vinieron a los Estados Unidos poco a poco, uno por uno. Mi hermano, mi tío estaba en el Paso y él dijo, vénganse acá, aquí pueden estar conmigo, yo les consigo trabajo y la vida es mejor, las escuelas son mejores, entonces por eso nos venimos. Mi mamá pudo hacer claim de su ciudadanía. Mi papá llegando aquí, el Paso estaba muy caliente, venimos a San José y entonces él tomaba clases de inglés en la escuela de adultos y cuando yo era chico yo iba con él.
¿Su mamá sí hablaba inglés?
Sí, ella hablaba inglés, aprendió del papá y en la escuela aprendió bastante inglés que podía hablar y consiguió trabajo aquí para traduciendo de inglés a español. Mi papá consiguió trabajo piscando peras en la pizca y después en la canería. Y luego después trabajó como chofer de camión.
Camión.
Sí. Y interesante, como interesante la vida es a veces. Mi papá tomó clases de inglés en la escuela de adultos. Y yo, ya de adulto, fui profesor de ciudadanía en la clase de adultos. Interesante.
La
La misma
escuela, en
escuela.
la misma escuela, en
Sí,
la misma
en
escuela.
la misma escuela.
¿Y usted aplicó para trabajar ahí o casualmente fue a
No,
dar?
bueno, lo que pasó es que cuando, ¿te acuerdas cuando Reagan era presidente y pasaron una ley de amnistía?
Amnistía.
Sí, ahí había necesidad de muchas clases de ciudadanía para los estudiantes, los aplicantes. Yo me hice de voluntario y dijeron, pero no tienes que ser voluntario, te podemos pagar si puedes conseguir una licencia. Y pues.
Ahí fue donde.
Sí. Entonces una vez llevé a mi papá a la clase y
¿Qué dijo?
no sé, dije, pues tenemos un buen nuevo estudiante, a ver si él sabe las tres partes del gobierno, Congress, Judiciary. Y él, como muy buen estudiante, dijo, yo sé, profesor. Y luego le dije, y dijeron, ¿cómo él sabe? Y le dije, pues es mi papá. Y él tomó estas clases y ahora es ciudadano y les dio pues
Él obtuvo su ciudadanía por su mamá, por tu mamá, ¿no? Porque estaba.
bueno, así se emigraron, pero él lo en ese tiempo, si estás aquí 5 años, pasas el examen, hablas bastante inglés,
¿Ya es todo?
sí, en ese tiempo era muy fácil. Cuando cruzamos la frontera, cambiaron todos los pesos y acabaron con $5.
¿Es todo lo que traían?
Sí.
¿Cómo lo hicieron para?
Bueno, pues es que mi tío vivía en El Paso. Vivimos con él por un mes. Consiguió trabajo.
Trabajo.
Sí.
¿Qué piensa del programa Bracero? ¿Qué beneficios trajo en su familia? Lo que
Sí. Bueno, yo sé de.
interpretan.
Yo sé de los abusos, pero para mi papá fue muy bueno el programa porque le dio trabajo, le abrió el mundo y él quería regresarse. Si lo hubieran echado, ya se acabó la guerra y lárgate, ya no te necesitas, eso sería pues, malo, injusto.
Diferente.
Pero él quería regresar, entonces el programa fue bueno para él. Yo sé que muchos brasileños los abusaron mucho. Pero todo es relativo.
¿Qué sabe usted
¿De los abusos?
de los abusos, de todas estas injusticias que le contaba su padre?
Bueno, él no me contó de abusos porque para él lo trataron bien. Tuvo que trabajar mucho, 6 días a la semana.
10 horas.
¿Sí? Pero pues así es la vida en México. Entonces no fue algo muy abusivo para él. Podía comer, tenía cama, Nadie lo maltrataba como de golpes
Físicamente.
físicamente, no. Y como él era buen trabajador, el mayordomo no le decía, hey, flojo, trabaja más rápido. Y era joven, pero si hubiera tenido más años, más delicado de la salud o no tan fuerte, sería otra situación. Él no fue campesino.
Trabajó en
Sí, porque mira, para mí el problema del programa es que si no te gusta si no me gusta mi trabajo, cualquier trabajo, me puedo ir. Ya, esta es la última McDonald's hamburger que voy a hacer, señor, hasta luego.
Bye.
O no me gusta trabajar para la universidad, ya no voy a enseñar clases, me voy. Pero si eres bracero y te vas, pues te echan.
Y tienes una responsabilidad, ¿no? Estás mandando dinero a tu familia, tienes a quién responder.
Sí. Pero para mi papá fue bueno, pero yo sé que para mucha gente no fue bueno, el abuso, los químicos. Pues él trabajaba para el ferrocarril, no usaban químicos como para las plagas, pero quizás en el tren usan muchos creosote y luego se golpeó. Pero fue.
Esa vez que se golpeó, ¿sabes si le seguían pagando cuando estaba ahí?
No
La
sé.
compañía sí.
No sé. Como era chico cuando me contaba, pues no le preguntaba esas cosas. Ahora ya murió mi papi. Será muy interesante preguntarles estas cosas. ¿Cuánto les pagaban? Exactamente cuántas horas trabajaban? ¿Qué pasaba si alguien no
Se
trabajaba?
accidentaba
¿Sí?
un rato.
¿O si alguien no trabajaba bastante rápido?
Sí, no, no, en realidad no, nunca, cuando somos chicos igual no nos ponemos a pensar en esas cosas. ¿Tiene algún comentario que hacer extra sobre lo que piensa usted ya del
Sí.
programa Bracero?
Bueno, como soy trabajador social, profesor de trabajo social, ahora veo todos los programas del gobierno con un ojo crítico. Lo que pienso es que durante la guerra fue una época que necesitaban los trabajadores de México. Vinieron, hicieron su trabajo, se regresaron. Pero lo que vio el gobierno y los empresarios de los ranchos y los
Y agricultores, sí.
agricultores. Esos trabajadores son buenos trabajadores. Mira, yo trabajé con un señor italiano que decía, no hay mejor trabajador que el mexicano. Aquí en la industria, ya que era jo yo joven. Él era italiano y le encantaban los mexicanos porque mira, a los americanos, si les quieres que trabajen extra, no quieren trabajar extra, os le tengo que pagar extra. Los negros, él era muy racista y nunca quería negros trabajando con él y decía que eran flojos. No es verdad, pero es lo que decía. Y también los americanos, si tienen una herida, van a ir al hospital, al doctor y al abogado.
Para
Pero
demandar.
sí, pero decía, los mexicanos, lo más duro el trabajo, más contentos están, es lo que pensaba. Si les pido que trabajen extra, muy contentos. Si les pago extra, bien. Si no les
Mejor.
pago extra, bien. Si la migra se los lleva, después de 2 o 3 días, regresan. Él quería a los mexicanos mucho y les quería sus comidas y venía y les picaba de sus loncheras.
Somos una raza muy flexible y la verdad trabajadora,
Sí,
por necesidad, pero al
sí,
fin trabajadora.
sí. Pero lo que vi, lo que yo pienso es que la industria vio, esos trabajadores son muy buenos y los puedo controlar. Si no quieren trabajar, pues no me van a poner de huelga. Si no trabajan, los echo. Le llamo a la migra o a veces antes de pagarles, hablo a la migra. Y no les tengo que pagar nada. O sea que el programa, no creo que fue intento de abuso, pero estaba abierto para mucho, mucho abuso. Y no toda la gente va a.
Muchos agricultores ni siquiera seguían las normas de contratación, simplemente dejaban que trabajaban con ellos.
Sí.
Es ahí donde entró el abuso.
Sí, y cuando hay un huequito entre el agua, cuando hay oportunidad de abusar de alguien, yo creo que casi toda la gente no abusa, pero hay muchos que sí, y los que lo hacen. Y luego el vecino dice, oh, tú les pagas 15 a la hora, 15 centavos la hora en lugar de 20, pues yo les voy a pagar los míos 10 centavos. Entonces eso sí pasaba.
Sí, el abuso sí se dio mucho.
Sí. Pero también es bueno para México. Porque lo que tenemos ahora de indocumentados es triste. Vamos a cualquier tienda de abarrotes y hay 100 hombres rogando por un trabajo. El otro día fui a comprar, no más una cosa de pintura para una recámara, un galón de pintura y un broche. Y estos, yo te lo pinto, $2 la hora.
Sí, rebajan mucho, están tan necesitados de trabajo que ellos sí mismos rebajan su...
Sí.
Ya no es tanto el abuso de las otras personas, sino ellos mismos sí, por necesidad ofrecen su trabajo.
Sí, y era las como las 12 del día. Si ya no consiguieron trabajo, no van a conseguir más trabajo. Por todo ese día lo perdieron ahí completamente. Y siento lágrimas cuando los veo porque digo... Este puede ser mi primo, podría haber sido mi papá, puede ser mi hijo.
Sí.
Entonces, si fueran como braceros, pues podrían un sistema que te dicen, ok, Beto Villagrán, tú vas a trabajar en esta granja, o Southern Pacific, o esta compañía, y ahí tienes tu trabajo, y ahí te dan cama y comida.
Y te van a pagar tanto.
Sí. Pero como estamos ahora, es muy
difícil. ¿Usted cree que se debería de implementar un programa similar ahora? ¿Ayudaría?
Sí, yo creo que sí. Porque, mírate, mucha gente, americanos o personas que de veras no lo piensan, mexicanos también, mexicanos americanos, dicen, no, pues que los que están en welfare consigan ese trabajo. Ok, San Francisco, Oakland, esas ciudades tienen, como yo he trabajado de esto, yo sé que tenemos en Santa Clara, en el condado de Santa Clara, tenemos 60,000 casos de welfare para familias que tienen niños chicos, ok. Pero Santa Clara ya no tiene granjas.
Ya no existe.
No, un poquito en Gilroy. Entonces, ¿cómo llevo gente de Oakland, del centro de Oakland, cómo los llevo a Fresno a piscar el algodón o las uvas? Imposible. Pensando, bueno, ellos se pueden mover a Fresno. Pues no hay bastantes casas en Fresno para la gente que vive allí. ¿Cómo van a ir? Y luego, los hijos van a la escuela aquí. ¿Cómo se van a ir?
Cambian todo. Tendrían que cambiar todo su vida.
Sí. ¿Y quién quiere ser cosechador de fresa? De fresa. Agachado todo el día. Nadie. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no me voy a morir de hambre. Pero si me estoy muriendo de hambre, voy a pensar en otro trabajo antes de la fresa. O el algodón que te cortan las manos. O el, ¿cómo se dice? Artichokes.
Sí, es lo mismo.
Están tan pesados. ¿Sabes cómo cosechan el artichoke?
No.
Allá por Santa Cruz.
¿Cómo?
Se ponen un backpack enorme. Así de grande. Agarras el artichoke, tienes que tener guantes. Lo cortas, lo echas. ¿Ok? Y luego ya que se llena, que pesa 60 libras, lo llevas a echar el camión y regresas. Y en el calor, increíble.
60 libras en la espalda.
Sí. Entonces,
imposible.
¿Cuál americano, ciudadano o residente va a decir, pues eso es lo que quiero para mis hijos? En lugar de, no quiero que sea profesor, enfermera, bombero, policía.
No hay quien lo haga aquí.
Y hay mexicanos que quieren hacerlo. Pero la cosa es que cuando vienen los mexicanos de bracero o indocumentado o documentado, no quieren regresar porque aquí comienzan una vida.
Una mejor vida.
Sí, mejores escuelas, hospitales, doctores, la gente habla español. Estás en California, no estás en, Minnesota, estás en California. Rancherías, el radio.
Todo es español.
Entonces no quieren regresar. Y pobre gente, pues no los culpo. Entonces cada año tenemos más que vienen y se quieren quedar. Aunque tengamos braceros, van a querer quedarse.
Sí.
Entonces, yo
es
no veo
arma
una
de doble filo. Uh-huh. Está bien, pero a la vez, ¿qué
sí.
se hace?
Sí. Ok, mira, yo fui a visitar a un campo de fresas, en campo laboral de fresas en Watsonville. Son todas familias, todas mexicanas. Hablé como con 20 o 30 familias. Fuimos como un proyecto parecido a este, nomás no recordar, pero de plática. Nos dijeron esto, mira, el gobierno, el estado hizo casas para ellos, apartamentos. Muy bonitos, nuevecitos, de 2 o 3 años. Entonces, ellos pueden vivir allí, pero no más de marzo a agosto.
Mientras se cosecha.
Sí. Y tienen que trabajar en la fresa. No pueden decir, bueno, pues ya trabajé en la fresa, me duele mi espalda. Una señora consiguió un trabajo en un pizza parlor. A escondidas. Porque si saben, la echan. Entonces, los niños llegan al campo. La familia llega al campo en marzo. Los inscriben en la escuela. Ahí tienen daycare. Muy bonito el daycare. Van a la escuela pública cerquita. La escuela se acaba en junio. Tienen el verano en octubre. Bueno, en septiembre comienza la escuela otra vez. En octubre cierran el campo completamente. Todos los apartamentos, había como 300 en este housing, cerrado completamente por 6 meses.
¿Qué hace la gente?
Se tiene que ir a donde quiera, pero no pueden quedarse allí. Tienen que tener prueba que se fueron más de 60 millas afuera de Watsonville para poder regresar en marzo otra vez. Si consiguen un apartamento por ahí o viven en un garage, no pueden regresar. Tienen que probar que pagaron renta en otro pueblo.
60 millas.
Sí, entonces, les digo, pues ¿a dónde van? Pues uno dice, pues tengo una suegra en Fresno, ahí vamos. Consigues trabajo allí, pues de vez en cuando, pero no hay mucho trabajo cuando no hay cosecha. Entonces muchos se van a México, porque tienen papeles, pueden regresar. Otros dicen, pues ¿cómo puedo conseguir un apartamento a 60 millas? Vamos a decir en, bueno, San José es 30 millas. Vamos a decir en Salinas. ¿Cómo conseguimos un apartamento si no tengo trabajo? ¿Quién me va a rentar?
Nadie.
Entonces los niños pierden tanta de la escuela. Y o aprenden mucho en una escuela, o no bastante para la próxima escuela. Entonces los niños van a la escuela nomás, pues de marzo a junio, luego de septiembre a octubre, y pierden todo el invierno de escuela. Entonces este señor, fíjate, este señor no puede escribir, hasta ni siquiera. Tiene una tarjeta para, su esposa le enseñó cómo firmar, y pone la tarjeta y allí le hace, y en 15 minutos quizás firma su nombre. Uh-huh. Nomás fue a la escuela por un año en México. Pero él tenía la inteligencia de decir, me parece que ese sistema trabaja para que nuestros hijos van a ser campesinos como nosotros. Porque no tienen escuela. Aprenden algo y se les olvida.
No terminan el ciclo escolar.
Actualmente los niños más grandes odian la escuela porque pues no hacen buen trabajo en la escuela. Si te da una F todos los días, ¿vas a seguir haciéndolo? Entonces los jovencitos dicen que tienen 18 años cuando tienen 16 y prefieren trabajar como campesinos. O sea que aún los que están aquí legalmente los estamos condenados a ser
a
campesinos.
Seguir la misma vida.
Sí.
¿Y se está haciendo algo para evitar eso?
Nosotros, como un grupo, fuimos a investigar esto. Tuvimos un forum y pues queremos hacer un trabajo, pero ¿qué es la solución? Yo no sé. Alguien tiene que hacer la cosecha, pero esos niños necesitan una buena escuela, esas familias necesitan estabilidad.
¿Sí?
El Estado debe dejarlos vivir allí, pero no los deja. No, porque este es migrant housing. Si están allí todo el día, no son migrants ahora, ¿verdad? No son migrantes, son stable.
Ya no califican como...
Sí.
Algo se tiene que hacer.
Sí. Sí, no es fácil la solución. Y si la gente les pagaría más, pueden ganar buen dinero cuando están de buena salud. Pero también vimos a... Hablé con una señora que tenía 7 meses de embarazada y estaba piscando la fresa. Le digo, ¿dónde ponías el baby? Dice, pues lo empujaba a un lado y luego al otro.
No, ¿cómo ¿Sí? puedes trabajar con 7 meses de embarazo?
No, y muchos...
Y piscando en el sol.
Sí, y muchos con la espalda mala. You know, señores de 40 años con un bastón. Bueno, digo, estábamos en la plática, pero con bastón porque la espalda estaba mal.
¿De 40 años?
Sí.
No era para que estuvieran así.
Sí. Pues hay soluciones, pero necesitamos mucha gente con buen corazón encontrar la solución de todo esto.
Y colaboración del gobierno ante todo.
Sí, y el gobierno que oiga a las voces de estas familias y no nomás las voces de Archer Daniels Midland, que es esa compañía la más grande del mundo de comida.
Pues sí.
Sí.
¿Algún comentario extra que quieras?
Nomás que escribí esto y aquí te lo dejo.
Ok, esto lo vamos a poner en su archivo para que toda su información se mantenga junta. Bueno, señor Villagrán, pues... le agradecemos de antemano toda la información que nos proporciona.
Okay.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.